Noticias del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 14 de enero del año 2025. Como cada día a esta hora, continuaremos con más informaciones. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. En nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre decenas de peloteros cubanos que están en el periodo internacional. También el colombiano Donovan Solano firma con Seattle y se inicia el campeonato australiano de tenis. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui. Y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con informaciones. A las 12:31, hablemos de este trabajo que está publicado en nuestra página web de Martí Noticias, que se titula La trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre cubanos atrapados en la invasión a Ucrania. Y precisamente aquí se hace referencia a la publicación que hace el medio estadounidense Político sobre el testimonio de un recluta cubano que está atrapado en una guerra a la que ha llegado por conveniencia de un estatus migratorio y un pasaporte extranjero. Pero precisamente aquí mismo en Martí Noticias hemos hablado en varias ocasiones de la situación de los cubanos que están yendo a combatir en el ejército ruso como mercenarios en la guerra de Ucrania. Nadie mejor que nuestro subdirector y además especialista en temas europeos y sobre todo ucranianos y rusos, Álvaro Alba. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Ariane. Indiscutiblemente es un tema que sigue acaparando la atención del mundo entero. Político, como tú dices, una destacada publicación de Estados Unidos. Esta salió este fin de semana en la versión europea, es EU Político, que un trabajo investigativo que hizo la reportera Eva Hartot con la colaboración de uno de sus colegas en Washington. Entrevistaron por diferentes medios a cubanos que se encuentran sirviendo en el ejército ruso, que han firmado contratos, muchos ya superan el año. Recordemos que el escándalo ocurrió en agosto, septiembre del 23. Algunos de ellos se encuentran ubicados en Danés, en la región de Danés, sí. Región ucraniana ocupada por Rusia, que supuestamente se proclamó independiente, sí. La República Popular de Danés. Y también otros están en Kursk, territorio de Rusia, que Ucrania en el verano de este 24 ocupó. Y allí tienen no solamente a los soldados norcoreanos que se encuentran en Rusia, sino también a estos cubanos. La historia relata varios ejemplos cubanos que van a Rusia, firman contratos con la promesa de la ciudadanía rusa y un salario que nunca sueñan tener en la isla. Pueden soñar, pero no lo van a tener. Y allí cuando llega hoy en día, todos los que dan su testimonio no tienen físicamente el pasaporte ruso en la mano. Uno dice que sí, lo vio, le hicieron la promesa, pero nunca se los dieron.
Pero en promesa se ha quedado.
Otro también que estuvo 6 días en una cárcel, un hueco en la tierra que le ponen encima unas losas para mantenerlo detenido porque sospechaban de que él había ayudado a escapar a otro. Los cubanos que se encuentran allí no son los únicos. Han habido también de Nepal, de Sri Lanka, de la India. El gobierno de Nepal exigió a Rusia que suspendieran todos los contratos le pagaran a sus ciudadanos y regresaron a Nepal. La India, el primer ministro de la India, cuando bajó y solo viajó a Moscú, hizo lo mismo, le pidió a Rusia que no reclutara en la India, pero eso no ha pasado en Cuba. Recordemos que la Fiscalía Cubana, el Ministerio de Justicia, prometió una investigación.
Se mencionaron 17 personas, pero hasta ahí se ha quedado. No hemos sabido mucho más, Álvaro.
Ya llevamos un año y medio casi, eso pasó en septiembre del 23. Estos cubanos se quejan de uno que había estado, cuyo contrato había terminado. No se sabe más de él desde abril del año 24. Su hijo teme por la vida y así lo ha dicho.
Y conocemos casos de cubanos.
Aquí hemos puesto casos de cubanos que han fallecido.
En el campo de batalla, que además muchos de ellos ni siquiera tienen ningún tipo de conocimiento ni entrenamiento militar, Álvaro. No. Interesante, sobre todo este trabajo, interesante que un medio
europeo, americano.
Y americano también se haga eco de este tipo de situación que hemos estado cubriendo.
Se sigue investigando y siguen saliendo más casos como este. Y Cuba, bueno, públicamente lo dice el artículo, a su alianza con Moscú la reafirma. Moscú sigue siendo uno de los pocos países que le envía a Cuba petróleo y trigo, es necesitado con esta crisis. Hay una frase que me llamó la atención. El cronista escribe que Cuba es una prisión, una isla prisión.
Exacto.
Que de ahí salen los cubanos para buscar otra suerte, pero no es Rusia. Sí. La mejor de ellas.
Y menos, sobre todo, en una guerra. Así es. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo. Y les recomendamos que lean este trabajo que está publicado en nuestra página web de Martín Noticias, La trampa del pasaporte de Putin, una historia sobre cubanos atrapados en la invasión Ucrania.
Vive el mundo de la información en Radio Martín Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, a las 12:37, vamos a conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Tenemos hoy en propuesta tener información que hace mucho tiempo estamos tratando de conseguir, actualizada sobre los presos de la protesta de San Andrés. San Andrés es un poblado situado a 19 kilómetros de Holguín.
Sí.
El año pasado hubo protestas durante profundos apagones también. Y hay una serie de jóvenes, 6 de ellos, que están en un limbo jurídico todavía, en prisiones preventivas. Hemos logrado tener comunicación, Dios mediante, con la mamá de 2 de ellos. Y vamos a conocer detalles de lo que está ocurriendo con la situación de ellos. También vamos a hacer un recorrido sobre la situación de la falta de gas licuado en el país. Y la falta de medicamentos son algunos de los temas que persisten en la realidad nacional en este inicio del 2025.
Pues estaremos, como siempre, pendiente a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buenas tardes. 12:38, más informaciones. El presidente saliente Joe Biden dijo que deja un Estados Unidos más fuerte y con más aliados durante un discurso en el que hizo balance de su política exterior antes de ceder el cargo al presidente electo Donald Trump. La agencia AFP informa.
El presidente Joe Biden afirmó el lunes que deja un Estados Unidos más fuerte al mandatario electo Donald Trump. Está claro que mi administración está dejando al próximo gobierno una mano muy fuerte que jugar, y les estamos dejando un Estados Unidos con más amigos y alianzas más fuertes, cuyos adversarios están más débiles y bajo presión. Un Estados Unidos que una vez más está liderando, uniendo países, marcando la agenda, uniendo a otros tras nuestros planes y visiones. El mandatario habló desde la sede del Departamento de Estado e hizo un balance de sus 4 años de mandato sobre política exterior. El demócrata está convencido de que Estados Unidos está ganando la competición mundial frente a China en una nueva era de economía y tecnología globales. Según las últimas predicciones sobre la trayectoria actual de China, nunca nos superarán. Y punto. Biden presumió de haber gestionado de forma responsable las relaciones con Pekín y de haber encontrado formas de colaborar con el gigante asiático para abordar el cambio climático y reducir el flujo de fentanilo en Estados Unidos. Estados Unidos. El presidente saliente se felicitó de que las muertes por sobredosis de droga disminuyeron en el país y presumió de que se ha incautado más fentanilo en la frontera en 2 años que en los 5 años anteriores juntos. Afirmó por otra parte que Estados Unidos y sus aliados no pueden abandonar a Ucrania, a la que Washington ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar desde que comenzó la guerra con Rusia en 2022. Ayudamos a los ucranianos a detener a Putin, y ahora casi 3 años después Putin no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Ha fracasado hasta ahora en subyugar a Ucrania, no ha logrado romper la unidad de la OTAN y no ha logrado grandes avances territoriales. Queda más por hacer, no podemos abandonar. El discurso de Biden fue más comedido sobre la guerra en Gaza, ya que parte del Partido Demócrata critica su apoyo incondicional a Israel. Aún así, fue optimista sobre una tregua. Sobre la guerra entre Israel y Hamas, estamos a punto de que una propuesta que expuse en detalle hace meses finalmente se haga realidad. Biden defendió la retirada de Afganistán, que cayó en manos de los talibanes en 2021. Por último, el presidente de 82 años instó a la administración Trump a continuar con las políticas de energía verde impulsadas por él, porque los negacionistas del clima están completamente equivocados. El miércoles, Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación desde el despacho oval.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy que el acuerdo sobre un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes estaba cerca y que las partes están a la espera de la última palabra de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó el martes un plan para la reconstrucción y la gobernanza de Gaza tras la guerra, en un momento en que un alto al fuego entre Israel y Hamas parece cercano a concretarse. Blinken promocionó la propuesta, que se viene preparando desde hace un año, y analizó la importancia de garantizar su éxito después de que la administración Biden deje el cargo en un discurso ante el Atlantic Council, un grupo de expertos con sede en Washington. Blinken dijo que el plan prevé que la autoridad palestina invite a socios internacionales a crear una autoridad de gobierno provisional para gestionarse servicios críticos y supervisar el territorio. Al mismo tiempo, otros socios, en particular los Estados Árabes, proporcionarían fuerzas para una misión de seguridad provisional.
Israel will have to accept reuniting Gaza and the West Bank under the leadership of a reformed PA.
Dice Blinken que Israel tendrá que aceptar la reunificación de Gaza y Cisjordania bajo el liderazgo de una autoridad palestina reformada, y todos deben adoptar un camino con plazos y condiciones para formar un Estado palestino independiente. Dice que esos principios se refuerzan mutuamente, con plazos, porque nadie aceptará un proceso interminable. El plan de Gaza fue solo una parte del discurso, que también abarcó otras áreas de la política de la administración en el Medio Oriente, incluido Irán, y la posible normalización de los lazos entre Israel y Arabia Saudita. Blinken y sus principales asesores han pasado meses tratando de convencer a Israel, la autoridad palestina y las naciones árabes del Golfo sobre el plan, que describe cómo se gobernaría Gaza sin Hamas al mando, detalla las prioridades de reconstrucción y prevé la seguridad en el territorio que ha sido devastado por la guerra que comenzó en octubre del 2023 después de los ataques de Hamas dentro de Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Los aliados republicanos del presidente electo Donald Trump en la Cámara de Representantes están tratando de conseguir apoyo para un proyecto de ley sobre la autorización de conversaciones para la compra de Groenlandia, según una copia distribuida para copatrocinadores el lunes. Hasta la tarde de ayer, el proyecto contaba con 10 copatrocinadores. Trump dice que quiere que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Y el Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició hoy el juicio de destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial. Los pormenores en este reporte de la agencia AFP.
En la noche del 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió al país en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida. Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección. suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional. El cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de 6 meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados. En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Las siguientes sesiones tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero.
Expertos independientes en derechos humanos han instado a la autoridad palestina a que reviertan el cierre del medio de noticias Al Jazeera. Radio 1 ofrece detalles.
Cerrar un destacado medio de comunicación internacional y uno de los más importantes de la región es una restricción desproporcionada, innecesaria y grave de la libertad de expresión, señalaron los expertos. El 1 de enero, el fiscal general palestino ordenó la suspensión de Al Jazeera en el territorio palestino ocupado. La decisión se produjo después de que este medio informara con dureza sobre la violenta represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad palestinas desde el 5 de diciembre en el campo de refugiados de Jenin y en toda Cisjordania ocupada. Al menos 8 palestinos murieron a causa de la violencia, entre ellos una joven periodista. La decisión, dicen los expertos, sugiere que el verdadero objetivo de la autoridad palestina es bloquear el escrutinio internacional y silenciar las críticas incómodas. La autoridad palestina, añaden, no debe seguir el camino del gobierno israelí, que prohibió Al Jazeera en Israel y los territorios ocupados y cerró su oficina en Ramallah el año pasado y ha bloqueado el acceso a Gaza de los medios de comunicación internacionales.
Más de una decena de muertos en Brasil por deslizamientos de tierra que han sido provocados por las lluvias torrenciales. La agencia FranPress informa.
Deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales dejaron más de una decena de muertos en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Además, una persona se encuentra desaparecida. El balance del cuerpo de bomberos fue actualizado el lunes. Varias muertes se registraron en Ipatinga, una ciudad de 227.000 habitantes, donde cayeron 80 milímetros de lluvia en una hora en la noche del sábado al domingo. Entre las víctimas se encuentra un niño de 8 años que los bomberos encontraron entre los escombros de una casa destruida. Otro deslizamiento de tierra destruyó todo a su paso por una pendiente pronunciada en el barrio de Betania. También fue encontrado un cuerpo en la vecina localidad de Santana do Paraíso. Brasil se vio duramente afectado por fenómenos meteorológicos extremos el año pasado, con inundaciones históricas en el sur del país que mataron a más de 180 personas en abril y mayo y causaron enormes daños materiales.
El Papa Francisco ha revelado algunas de las dinámicas desconocidas del cónclave secreto de 2013 que lo eligió y la resistencia que ha enfrentado desde entonces en una autobiografía publicada hoy. El libro Esperanza, la autobiografía, debía publicarse después de la muerte de Francisco, pero a petición suya sale a la luz en más de 80 países para coincidir con el inicio del Año Santo de la Iglesia. Y la Organización Mundial de la Salud alerta de que se han identificado casos de mpox o viruela del mono en países que no habían sido afectados anteriormente. Más detalles con Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que se han identificado casos de mpox, antes conocida como viruela del mono, en países que no habían sido afectados anteriormente. Los casos recientes asociados a viajes a países africanos ponen de manifiesto el riesgo de que no se detecte la transmisión, lo que subraya la necesidad de reforzar la vigilancia y la notificación oportuna. Estos casos han aparecido en Alemania, Bélgica, China, Francia y Kosovo. La República Democrática del Congo sigue siendo el país más afectado y Burundi y Uganda siguen notificando entre 100 y 200 nuevos casos por semana.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Sudáfrica, meses después de que las autoridades cortaran el suministro a los mineros que trabajan ilegalmente en una mina de oro abandonada, los rescatistas sacaron hoy a la superficie algunos sobrevivientes demacrados y se cree que cientos más aún están bajo tierra, muchos de ellos muertos y otros demasiado débiles para salir por sí solos. Madrid, España, contempla una serie de medidas para abordar su crisis inmobiliaria, incluido un impuesto de hasta un 100% sobre las propiedades compradas por personas que no son ciudadanos ni residentes de la Unión Europea. Londres, Donald Trump marcará su regreso al escenario global con una aparición virtual en el Foro Económico Mundial en Davos la próxima semana, mientras los líderes mundiales esperan detalles de las políticas del presidente entrante de Estados Unidos y su promesa de poner fin a la guerra en Ucrania.
El Pepe.
Así es, ya está con nosotros Pepe Lacayu. Vamos a hablar de peloteros cubanos.
Correcto, mañana justamente arranca el periodo de firmas internacionales del béisbol de las grandes ligas y más de una veintena de peloteros cubanos deberían de firmar contratos con equipos de grandes ligas. Esto no significa que estos muchachos algún día vayan a estar jugando con esos equipos. Es más, la mayoría de ellos nunca llega a jugar. Pero ya hay tres de ellos que sobresalen y los equipos le han ofrecido una bonificación bastante buena, como diciendo, nosotros necesitamos que en los próximos 3 años te concentres solamente en la pelota y nada más. ¿Cuáles son estos tres cubanos muy jóvenes a propósito? Ajá. Diego Tornés firmó con los Bravos de Atlanta, outfielder, bonificación 2.5 millones. Kevin Álvarez, la semana pasada estuvimos hablando aquí de él, con los Astros de Houston, outfielder, 2 millones de dólares. Y Alejandro Cruz, 17 años, medias blancas de Chicago, tercera base, 2 millones. Le ofrecen esta bonificación. Le dan el dinero desde ahora, como diciendo, el proceso que tenemos en mente es que tú vas a estar con el equipo dentro de 3 años. Vamos a ver cómo te va en las ligas menores, en la sucursal del equipo, en la liga aprendiz, y dentro de 3 años te vamos a subir
a volver a evaluar.
Y por eso te vamos a dar 2.5 millones para que solamente te concentres
en la pelota. Para que entrenes y estés pendiente de esto.
Así es. Uh-huh. Hablando de firmas internacionales, Rocky Sasaki, 27 años de edad, el mejor pitcher que hay en Japón. Durante los últimos 4 años ha sido el mejor pitcher de toda la liga japonesa. Parece que después de entretener ofertas de 20 equipos distintos, solamente hay 3 pretendientes: los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego y los Azulejos de Toronto. Se dice que este muchacho lanza consistentemente recta de 100 millas por hora y tiene el mejor tenedor del mundo. ¿Tú sabes quién lanzaba un buen tenedor? Orlando el Guajiro Peña.
Ah, buena.
Ok. En este momento, si logra firmar con los Dodgers, sería el tercer japonés del equipo, todos pitchers, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y entonces Rocky Sasaki. Si firma con los Padres de San Diego, está Yu Darvish y Yuki Matsui, 2 lanzadores.
O sea, 3 y 3 ahí es, en cualquiera.
Estarían las 3/4 partes de la rotación de pitcheo de la selección japonesa en este país, jugando pelota profesional con 2 equipos distintos.
Sí.
¿Tú sabes lo que es eso? Uh-huh. Claro, el vuelo de Los Ángeles o de San Diego a Japón es mucho más corto que desde Toronto, que es el otro pretendiente. Yo no creo que vaya a terminar en Toronto, pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, hablando de nuevos contratos, el colombiano Donovan Solano, aquí en Miami lo quieren muy bien, lo conoce muy bien, lo quiere mucho porque jugó con los Marlins. Acaba de firmar un contrato de 1 temporada con los Marineros de Seattle por 3.5 millones de dólares, con la posibilidad de 1 millón en bonificaciones si logra algunas cositas.
Uh-huh.
El año pasado con San Diego batió 286, promedio en base 343, 8 jonrones, 13 dobletes, 35 impulsadas en 303 turnos al bate y 96 partidos.
Muy bien.
Arrancó el torneo australiano de tenis, que en los titulares, yo sé que no te gusta utilizar esa palabra, arrancó, pero en el deporte está perfectamente bien dicha.
Uh-huh.
La polaca Iga Świątek está defendiendo su número 1, la bielorrusa Arina Sabalenka número 2, Jessica Pagula, norteamericana número 3, Elena Rubakina, Jasmine Paolini, Coco Gauff descendió, es número 6, Zheng Quan, Emma Navarro y por último María Zaccari, entre las mejores.
¿Habrá sorpresas este año?
Sí, sí.
Porque el año pasado tuvimos sorpresas.
Correcto,
En este campeonato australiano, Pepe.
En la versión masculina, Jannik Sinner, el italiano número uno, Alexander Zverev, número dos, Carlos Alcaraz. Muy inconsistente, número tres, porque Carlos Alcaraz te gana un torneo y luego en el próximo no te avanza de la segunda ronda. Y este es el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada.
Claro.
Luego está Novak Djokovic, que ya está...
No sigue el ejemplo de su predecesor.
No.
Algo Alcaraz no sé.
Sigue descendiendo Novak Djokovic también. Parece que la edad en el tenis, como Roger Federer, como Rafael Nadal, ya se está comenzando a dar cuenta Novak Djokovic que la edad en el tenis pesa.
Pesa muchísimo.
Danil Medvedev, Andrei Rublev.
Deporte en general.
Pero más en el tenis te exige más. Mira las lesiones de Rafael Nadal. Sí, sí.
Son muchas horas.
Porque no es como en la pelota, que vas a batear cuatro veces y a lo mejor tienes que correr un poquitico y entonces
puedes
tener 42 años y seguir lanzando. En el tenis no es así. Una vez que te falla la rodilla o te falla
el talón, o lo que sea.
Cualquier cosa, estás ya fuera de... Y para completar los últimos tres en la rama masculina, está Grigor Dimitrov de Bulgaria, Casper Ruud, el noruego, y Hubert Hukarts, el polaco. Pasamos ahora a la NBA.
A ver.
Anoche hubo dos partidos en Los Ángeles. Yo no entiendo, te lo juro que no entiendo. Con todo lo que está sufriendo la ciudad, los partidos se vendieron hace 6 meses, pero hubo poca gente en los estadios y
claro,
uno sabe por
lógico.
Qué. El Miami Heat perdió contra los Clippers en Los Ángeles 109-98, pese a los 32 puntos de Tyler Herro con 11 rebotes.
Uh-huh.
Uno de sus mejores partidos en toda la historia y el Miami Heat pierde. Mientras tanto, los Lakers perdieron contra los Spurs de San Antonio 126-102.
Ya te tocaron la campana.
En una ciudad donde hay en este momento muchas cosas en qué preocuparse, además del baloncesto.
Uh-huh.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Phyllis Dalton, la británica diseñadora, creadora del icónico vestuario blanco del actor Peter O'Toole en Lawrence de Arabia, falleció a los 99 años. Dalton también diseñó el vestuario en The Princess Bride del director Rob Reiner y en una película llamada Doctor Zhivago de David Lean. También falleció Oliviero Toscani, fotógrafo de las polémicas campañas publicitarias de Benetton de décadas anteriores, a los 82 años. Algunas de sus campañas tenían motivos religiosos que en aquel entonces ofendieron al Vaticano. Otras imágenes que promocionaban United Colors of Benetton mostraban a un sacerdote abrazando a una monja y a una mujer negra amamantando a un bebé blanco. Debido a los incendios en Los Ángeles, el anuncio de las nominaciones al Oscar, que iba a ser esta semana, fue postergado para el jueves 23 de enero. La ceremonia de entrega continúa en pie para el domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. También se postergó la premiere de la película One of Them Days, uno de estos días, de Sony. DreamWorks postergó el estreno de Shrek 5 para finales de 2026. Meghan, la duquesa de Sussex, pospuso hasta marzo el estreno de un programa sobre estilos de vida en Netflix. Beyoncé donó $2.5 millones a un fondo recientemente creado por su fundación benéfica Be Good para ayudar a las familias que han sufrido por los incendios en Los Ángeles. El Screen Actors Guild anunció $1 millón para ayudar a los miembros de su sindicato impactados por los incendios. Paramount donará $1 millón, Disney 15 millones. Warner Bros. Discovery está ofreciendo alojamiento de emergencia a sus empleados. Son noticias del espectáculo.
Con 59 repasamos titulares. Testimonios desde prisiones cubanas resaltan mala atención médica y peor alimentación. Consejo para la Transición Democrática en Cuba expone la crisis económica y de derechos en el país. La Habana dejaría a las agencias de Miami fuera del negocio de envío de carros a la isla. Más de 1 millón de personas desplazadas en Haití por la violencia de las pandillas. Y Estados Unidos regula exportación de chips informáticos para prevenir el acceso de China. Nuevamente. que tendremos la cita con la información a las 3 de la tarde. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en el micrófono Ariana González. Mantenga usted siempre la sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.